Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
El destacado de la semana. Medio Oriente y África del Norte. The Obama administration sending up to 300 military advisors. El gobierno de Barack Obama enviará 300 asesores militares para asistir en la lucha de Irak contra la insurrección suní que se ha apoderado de gran parte del país. El presidente Obama anunció el nuevo contingente de Estados Unidos, descartando el despliegue de tropas de combate. Pero Obama también afirmó que sigue abierto a la posibilidad de incursionar en ataques militares a petición del gobierno iraquí. Obama declaró: Because of our
increased... A causa de nuestros recursos de inteligencia aumentados, estamos desarrollando más información sobre objetivos potenciales asociados con ISIS y en el futuro estaremos preparados para tomar acción militar dirigida y precisa siempre y cuando determinemos que la situación en el territorio lo requiere. Si lo hacemos, voy a consultar estrechamente con el Congreso y los líderes de Irak y la región. Quiero destacar, sin embargo, que la mejor y más eficaz respuesta a una amenaza como ISIS en última instancia será la participación de asociaciones donde las fuerzas locales como los iraquíes tomen la delantera.
Según el New York Times, un alto funcionario del gobierno dijo que la potencial campaña de bombardeos estadounidenses podría extenderse a la vecina Siria. En su discurso, Obama también dijo que no está presionando para que renuncie el primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, sino renovando la solicitud a Maliki de que abandone su mandato sectario. El secretario de Estado John Kerry visitará Medio Oriente y Europa este fin de semana para dialogar con aliados de Estados Unidos. Mientras tanto, las tropas iraquíes se concentran al norte de Bagdad para una posible ofensiva para retomar las ciudades capturadas por militantes suníes. En declaraciones efectuadas el día de hoy, el presidente iraní Hassan Rouhani dijo que Irán no dudará en proteger los lugares sagrados chiíes en Irak amenazados por militantes suníes. Los comentarios de Rouhani se producen mientras el gobierno de Barack Obama dice que sigue abierto a la cooperación con Irak para detener el avance de ISIS. Funcionarios estadounidenses e iraníes hablaron brevemente sobre Irak esta semana en el marco de los diálogos nucleares en Viena. Pero en Washington, la portavoz del Departamento de Estado, James Psaki, restó importancia a las expectativas. Psaki declaró: Les recuerdo que hemos tenido diálogos similares en el pasado con Irán en relación con Afganistán. Estas consultas serían del mismo estilo. No estamos hablando de coordinar ninguna acción militar en Irak con Irán. Nosotros instaríamos a Irán a presionar a los iraquíes a actuar para abordar los problemas de una manera no sectaria.
U.S. Army whistleblower Chelsea Manning has spoken out about the.
La denunciante del ejército de Estados Unidos, Chelsea Manning, se ha pronunciado sobre las noticias de Irak en un artículo de opinión del New York Times. Manning está cumpliendo una sentencia de 35 años por filtrar información clasificada a WikiLeaks como el video asesinato colateral que muestra el ataque de un helicóptero militar estadounidense en Irak que mató a dos empleados de Reuters. En el artículo, Manning critica las limitaciones que tienen los periodistas que son asignados a las tropas de Estados Unidos y describe una brecha de información entre los informes previos de noticias sobre la guerra de Irak y la información a la que ella tuvo acceso como analista de inteligencia. Dado que en Irak estalla una guerra civil y Estados Unidos nuevamente contempla la intervención, que los asuntos pendientes deben dar una nueva urgencia a la cuestión de cómo los militares de Estados Unidos controlaron la cobertura mediática de su larga participación allí y en Afganistán, escribe Manning. Yo creo que los límites actuales a la libertad de prensa y excesivo secretismo gubernamental hacen que sea imposible para los estadounidenses entender completamente lo que está sucediendo en las guerras que financiamos. Estados Unidos ha capturado a un sospechoso acusado de planear el ataque mortal de 2012 sobre el complejo diplomático estadounidense en Bengasi, Libia, en el que murieron cuatro estadounidenses, entre ellos el embajador Christopher Stephens. Hamed Abu Katala fue capturado en Libia durante el fin de semana en un operativo coordinado por el FBI y militares estadounidenses. El presidente Obama elogió la captura de Katala. Obama expresó:
It's important for us to send a message to the world.
Es importante para nosotros para enviar un mensaje al mundo de que cuando se atacan a los estadounidenses, sin importar cuánto tiempo tome, hallaremos a los responsables y los llevaremos ante la justicia.
And that's a message I sent the day after it happened, and regardless of how long it takes, we will find you.
Katala es el primer sospechoso de Benghazi en ser detenido bajo custodia estadounidense. El gobierno de Obama afirma que va a ser juzgado en un tribunal federal y encarcelado en Estados Unidos, pero no en Guantánamo.
Mientras tanto,
en Libia un total de 12 personas han muerto en combates después de que un general renegado desplegara un nuevo ataque contra los militantes de Benghazi. A Khalifa Haftar, quien ayudó a derrocar a Muammar el Gaddafi en una revuelta apoyada por la OTAN, se le unieron unidades del ejército en su intento de erradicar a los militantes islámicos. La violencia marca los peores enfrentamientos en semanas y se produce menos de 2 semanas antes de las elecciones parlamentarias de Libia.
En noticias que llegan
desde Egipto, el fiscal general determinó la liberación del periodista de Al Jazeera, Abdullah El Shami, en virtud del deterioro de su salud luego de 10 meses de prisión y casi 5 meses de huelga de hambre. El Shami fue arrestado tras dar cobertura a la represión de una sentada realizada por simpatizantes del destituido presidente Mohamed Morsi. Se trata de una de las 13 personas cuya liberación por motivos médicos fue determinada el lunes. Hablando fuera de la cárcel, El Shami dijo que su terrible experiencia lo ha cambiado de por vida. Abdullah El Shami expresó:
he ganado y todo aquel que lucha por la libertad, ya sea un periodista o cualquiera que haga su trabajo de manera creíble y con honestidad, ha ganado. Esta experiencia ha cambiado mi vida. Ya no soy la persona que era. Ahora estoy más determinado que antes en seguir adelante con esta lucha. No solo por mí, sino para que todos puedan hacer su trabajo libremente. 149 días de huelga de hambre es una experiencia que yo, por supuesto, no olvidaré jamás en mi vida. Todos los que han estado en esta batalla, la batalla de la huelga de hambre, siempre han ganado. Nunca ha habido ningún perdedor.
Otros 3 periodistas de Al Jazeera, Peter Grest, Bashir Mohamed y Mohamed Fakhmi, siguen tras las rejas después de su arresto en diciembre. Su caso será objeto de revisión judicial la próxima semana.
En otras noticias,
estallaron nuevos enfrentamientos en los territorios ocupados de Cisjordania como parte de una ofensiva israelí por el secuestro de 3 adolescentes. Al menos un adolescente palestino murió hoy cuando los soldados israelíes abrieron fuego cerca de Hebrón. El jueves, las fuerzas israelíes intercambiaron disparos con palestinos armados en la ciudad de Jenin, dejando a 3 palestinos heridos. Al menos 300 palestinos fueron detenidos en la búsqueda de los adolescentes que Israel realiza desde hace una semana. Los adolescentes fueron secuestrados mientras hacían autostop desde un asentamiento judío y aunque ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad por el hecho, el gobierno israelí ha culpado a Hamas. El jueves, el primer ministro Benjamín Netanyahu pidió a la autoridad palestina que rompiera su reciente acuerdo de unidad con los líderes de Hamas. Benjamín Netanyahu expresó:
es una organización que ha sido designada como organización terrorista por muchos países y que se ha abocado a la destrucción de Israel. Espero que el presidente Abbas disuelva la unión con esta organización terrorista de asesinos. Creo que es importante para nuestro futuro común.
El secretario de Estado John Kerry respaldó las afirmaciones de Israel, señalando que hay muchos indicios que apuntan a la participación de Hamas en lo que llamó un acto terrorista despreciable. Uno de los adolescentes, Naftali Frankel, es un ciudadano con nacionalidad estadounidense e israelí. En una congregación en la ciudad de Gaza esta mañana, los manifestantes, entre los que se encontraba el legislador de Hamas, Musir al-Masri, condenaron las acciones de Israel y expresaron su apoyo a los palestinos en huelga de hambre que se encuentran en las cárceles israelíes. Musir al-Masri dijo:
la razón principal detrás de la tensión es la ocupación de Israel, que no responde a las demandas de los presos en huelga de hambre que están ayunando hace más de 50 días. Hay 5.000 presos condenados a una muerte lenta que han pasado largas décadas en las cárceles del enemigo sionista. Así que la vida de los sionistas no es más sagrada que la vida de los más de 5.000 presos en las cárceles del enemigo sionista. Les advertimos en contra de las consecuencias de cualquier estupidez, entre ellas la violación del derecho internacional.
La búsqueda de los adolescentes israelíes se produce un mes después de que las fuerzas israelíes mataran a 2 adolescentes palestinos en Cisjordania. La autopsia de uno de los jóvenes ha confirmado que fue asesinado por balas reales. Human Rights Watch calificó los asesinatos como un aparente crimen de guerra.
Asia Central.
Los ciudadanos de Afganistán concurrieron a las urnas el sábado para la segunda y definitiva vuelta de las elecciones realizadas para reemplazar al presidente Hamid Karzai. El responsable de la comisión electoral expresó que la asistencia alcanzó los 7 millones de personas. Ahmad Youssef comunicó.
Se estima que la cantidad de votantes en las elecciones de hoy asciende a más de 7 millones de personas e incluye la participación de un 38% de mujeres y un 62% de hombres. La celebración de una segunda vuelta en elecciones presidenciales constituye un hecho histórico en nuestro país. Esta elección abre camino a una transición democrática del proceso político al pasar de un presidente a otro.
El candidato que lleva la delantera, Abdullah Abdullah, quien sobrevivió a un reciente intento de asesinato, ha cuestionado el informe de resultados y ha expresado preocupaciones respecto a la existencia de fraude. Atentados aislados perpetrados el día de las elecciones dejaron un saldo de decenas de personas muertas, entre ellas más de 30 civiles. Un atentado callejero causó la muerte a 11 personas en el norte, entre ellas varios trabajadores electorales. Por otra parte, el talibán cortó los dedos manchados de tinta a 11 hombres de una provincia occidental en castigo por haber votado. Está previsto que los resultados oficiales de las elecciones sean anunciados el próximo mes. Según informes, una ofensiva militar pakistaní contra los talibanes ha desplazado a decenas de miles de personas. La Agence France Press informa que más de 90.000 personas han huido de sus hogares de Waziristán del Norte desde el pasado mes. Según Al Jazeera, los ataques aéreos habrían matado al menos 100 civiles en las últimas dos semanas. El ejército pakistaní afirma que ha matado a por lo menos 200 militantes desde el lanzamiento de una nueva operación el pasado domingo. Según informes, el autor intelectual acusado del ataque mortal de la semana pasada en el aeropuerto de Karachi estaba entre los muertos. Estados Unidos insistió por mucho tiempo a Pakistán para que desplegara un ataque importante en Waziristán del Norte, que ha sido un blanco frecuente de los ataques con aviones no tripulados estadounidenses. Estados Unidos reanudó los ataques la semana pasada tras una pausa de 6 meses, matando a 14 personas en un lapso de 12 días. Después de 2 años de demora, se está desarrollando un juicio para 4 agentes de Blackwater acusados de asesinar a civiles en la masacre perpetrada en 2007 en la plaza Nisur de Bagdad. Los sospechosos se encuentran acusados por las muertes de 14 de los 17 civiles iraquíes que perdieron la vida cuando una unidad de Blackwater abrió fuego indiscriminadamente. El caso se vio frenado durante años, por lo que los fiscales fueron acusados de demorar el tratamiento del tema. Además, un tribunal inferior desestimó los cargos en el año 2009. En comunicados abiertos realizados el martes, los fiscales expresaron que los agentes mintieron acerca de la presencia de insurgentes a fin de encubrir su delito.
Estados Unidos.
The U.S. military has tapped a two-star general to investigate the circumstances.
El ejército estadounidense designó a un general de división para que investigue las circunstancias que rodearon la desaparición del sargento del ejército Bowie Berdahl en el año 2009. Berdahl se encuentra bajo tratamiento médico en Texas tras su retorno a Estados Unidos la semana pasada, luego de haber pasado 5 años como prisionero del talibán. Un psicólogo del ejército afirma que su reinserción en la sociedad podría llevar tiempo. El coronel Bradley Kamrowski Poppen explicó.
Me gustaría decirles que va a llevar cierta cantidad de tiempo, pero la realidad es que no lo sabemos. No hay un tiempo promedio para la reinserción. Cada caso es único y diferente. Considero que este caso es particularmente único por su duración, 5 años. Y otra vez nos encontramos con que no tuvo contacto con integrantes del ejército estadounidense durante su tiempo en cautiverio. En general, no tuvo oportunidad de contar con apoyo de sus compañeros, por lo que se procederá a su tiempo.
He will proceed at his pace.
An earlier military report found Bo Bergdahl likely.
Un informe militar previo determinó que Berdahl probablemente habría abandonado su puesto militar en Afganistán por su propia voluntad, pero no llegaba a afirmar que planeaba desertar definitivamente. El sargento había abandonado antes las zonas que le habían sido asignadas, pero había regresado. Berdahl expresó haber sido golpeado, torturado y encerrado en una jaula tras haber intentado huir de sus captores talibanes.
A U.S. military tribunal has charged an Iraqi prisoner at Guantanamo with war.
Un tribunal militar estadounidense acusó a un prisionero iraquí recluido en Guantánamo de haber cometido crímenes de guerra. Abd al-Hadi al-Iraqi se encuentra acusado de planear y ordenar ataques contra soldados occidentales en Afganistán. Ha permanecido prisionero en Guantánamo durante 7 años y está clasificado como uno de los 16 prisioneros de alto valor. El fiscal militar Mark Martins sostuvo que el caso contra al-Iraqi es fuerte, mientras que el abogado de la defensa James Connell afirma que Estados Unidos no ha manejado bien el caso al no haber logrado presentar cargos durante años. Martins expresó:
Consideramos que esta evidencia podrá probar el caso más allá de una duda razonable y por ello es que lo presentamos. Es todo.
James Connell afirmó.
Lo que sucedió aquí es que cuando el proceso judicial fue secuestrado por la CIA y cuando Al-Baluchi fue puesto en custodia, fue ubicado. Fue puesto bajo la custodia de la CIA hasta septiembre de 2006, en lugar de ser llevado ante la justicia.
El caso de Al-Iraqi podría ayudar a decidir el futuro del sistema de tribunales militares para los prisioneros de Guantánamo. No está claro si se presentarán ante el tribunal cargos por conspiración, dado que la conspiración no se considera un delito de guerra.
En otras noticias, un
tribunal federal desestimó una demanda por derechos civiles entablada por activistas por la paz de Olympia, Washington, por el espionaje desarrollado por un informante del ejército estadounidense que se infiltró en su grupo. Democracy Now! Dio a conocer la noticia en el año 2009 cuando se reveló que un integrante activo de las organizaciones Students for a Democratic Society y Port Militarization Resistance era en realidad un informante del ejército de Estados Unidos. El hombre, al que todos conocían como John Jacob, era en realidad John Towery, integrante de la dependencia de seguridad Force Protection Service en Fort Lewis. Towery espió además al Sindicato de Trabajadores Industriales del Mundo, IWW, y a la Organización Veteranos de Irak contra la Guerra. La revelación del espionaje llevó también a que saliera a la luz la recopilación e intercambio de información de inteligencia sobre activistas por parte de las Fuerzas Armadas, la Policía Federal del Capitolio, las Guardias Costeras y la Policía Local y Estatal. Sin embargo, esta semana el juez federal de Estados Unidos, Ronald Layton, determinó que Towery no violó los derechos civiles de los activistas porque estaba actuando ante legítimos motivos de preocupación sobre la seguridad de la base de Fort Lewis y no en procura de reprimir el discurso político. Los activistas afirman que planean apelar el fallo y expresaron que el mismo pone esencialmente en peligro a la Constitución de Estados Unidos. El presidente Obama reveló nuevas medidas tendientes a proteger la vida marina de la contaminación y la pesca excesiva. Estados Unidos creará la mayor reserva oceánica del mundo al ampliar las aguas bajo protección federal en el Océano Pacífico. En un mensaje de video dirigido a la cumbre Nuestros Océanos del Departamento de Estado, Obama reveló además nuevas limitaciones a la pesca ilegal. El presidente Obama expresó:
en el día de hoy estoy progresando en este sentido al ordenar al gobierno federal la creación de una estrategia nacional para combatir el mercado negro de la pesca que amenaza a nuestros océanos, perjudican nuestra economía y con frecuencia sustentan a peligrosos delincuentes. Y al igual que los presidentes Clinton y Bush, antes que yo voy a hacer uso de mi autoridad como presidente para proteger algunos de nuestros más preciados paisajes marinos, al igual que lo hacemos con las montañas, los ríos y los bosques. Estas son solamente algunas de las medidas que Estados Unidos está adoptando para mantener a nuestros océanos fuertes y sanos.
Según el plan de Obama, el Monumento Nacional Marino de las Islas Remotas del Pacífico se extendería a 225.000 kilómetros cuadrados, a más de 2 millones de kilómetros cuadrados.
América Latina.
The U.S. Supreme Court has rejected an appeal from Argentina over its...
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una apelación de Argentina por su deuda de 1.500 millones de dólares en un fallo que ha sido criticado por validar el comportamiento depredador de los llamados fondos buitre. El caso refiere a los fondos de cobertura que compraron la deuda de Argentina a precios irrisorios tras su crisis financiera de hace más de una década. Después de que Argentina no pudiera pagar sus deudas, la gran mayoría de sus acreedores acordaron recortar el valor de sus activos, pero NML Capital y otras firmas se negaron a aceptar el acuerdo, procurando en su lugar el reembolso total. El fallo del lunes mantiene la decisión de primera instancia que ordena que Argentina pague a las empresas. La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se dirigió al país después del fallo. La presidenta Fernández de Kirchner expresó:
pero yo creo que hay que distinguir entre lo que es una negociación de lo que es una extorsión. Me parece que son dos conceptos absolutamente diferentes. Todo gobernante,
todo país, todo dirigente en el ámbito de la política, de la economía, tiene que estar dispuesto a negociar. Lo que no puede hacer, por lo menos ningún presidente de una nación soberana, es someter a su país y a su pueblo a una extorsión semejante.
In a statement, the anti-poverty network Jubilee USA called the court ruling a devastating.
En un comunicado, la red contra la pobreza Jubilee USA calificó el fallo como un golpe devastador y sostuvo: estos fondos de cobertura están equipados con un instrumento que obliga a las economías en dificultades al sometimiento.
In Colombia, President Juan Manuel Santos has won re-election in a runoff.
En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos resultó reelecto en la segunda vuelta. Las elecciones fueron consideradas como un referéndum acerca del futuro de las negociaciones de paz con los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El presidente Santos inició las negociaciones de paz en 2012, pero su opositor, Óscar Iván Zuluaga, las ha criticado duramente. El domingo, Santos prometió continuar con las negociaciones. El presidente Juan Manuel Santos expresó:
no ha sido, no es ni será mágico. Siempre hay obstáculos, siempre hay enemigos. Durante la campaña, muchos mostraron su escepticismo acerca de la posibilidad de alcanzar la paz y su temor de que lo hiciéramos a cualquier precio. Recibimos su mensaje. Esta no será, y así lo he dicho desde el comienzo, lo he dicho siempre, una paz con impunidad. Esta será una paz justa.
In Brazil, protests are continuing around World Cup sites around the country as the tournament enters.
En Brasil continúan las protestas en torno a los sitios de la Copa Mundial. El domingo, en la capital, Brasilia, un manifestante condenó a Brasil por los miles de millones de dólares que ha gastado en el evento. Thiago Ávila, organizador de la protesta, dijo:
Hoy estamos aquí por la salud, la educación y los servicios públicos. Esta es la copa de las protestas y somos fuertes. Aquí queremos protestar todos los días que haya partido. Este es el primero, pero podemos decir que no tenemos miedo de salir a las calles. Hoy en día las calles son el lugar más importante de la ciudad y salir a la calle es el ejercicio democrático más importante en este momento.
Grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional han acusado a la policía local de uso de fuerza excesiva contra los manifestantes. En un video tomado por Associated Press el domingo, puede verse a un oficial de policía disparar lo que parece ser una pistola con munición real contra los manifestantes cerca del estadio Maracaná de Río de Janeiro. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, estuvo en Brasil el martes, meses después de que las revelaciones sobre el espionaje desarrollado por la NSA llevaran a que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, cancelara un viaje a Washington. Rousseff pospuso su visita luego de que las filtraciones de Edward Snowden mostraran que Estados Unidos espiaba sus comunicaciones personales, así como la compañía petrolera estatal brasileña Petrobras. El martes, Biden expresó haber asegurado a Rousseff que Estados Unidos está dando un nuevo enfoque a su espionaje en el extranjero. El vicepresidente Joe Biden afirmó:
Hablamos de los programas de espionaje de Estados Unidos que fueron revelados el año pasado. Sé que este asunto es importante para muchas personas aquí. Para ser francos, es importante para muchas personas en Estados Unidos también. Y la presidenta Rousseff y yo tuvimos la oportunidad de mantener una conversación sincera al respecto y le dije lo que ella ya sabía, que el presidente Obama ordenó una inmediata revisión apenas tuvo conocimiento de las revelaciones y en base a sus instrucciones hemos efectuado cambios reales en nuestros procesos y estamos dando un nuevo enfoque a estos temas.
La visita de Biden tiene lugar 2 semanas después de que Snowden anunciara haber solicitado asilo a Brasil. Su asilo provisorio en Rusia vencerá en agosto. Por su parte, Biden anunció además que Estados Unidos entregará documentos internos relacionados a la dictadura militar que tuvo lugar en Brasil entre 1964 y 1985. El vicepresidente Joe Biden afirmó:
Me sentí honrado al anunciar que Estados Unidos lleva adelante un proyecto especial para levantar el secreto oficial y compartir con la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil documentos que aporten luz a los 21 años de dictadura militar de Brasil, lo cual obviamente resulta de gran interés para la presidenta. Entregamos una tanda inicial de esos documentos en el día de hoy al gobierno brasileño y espero que, dando los pasos necesarios para integrar el pasado, podamos encontrar un camino para centrarnos en la inmensa promesa del futuro.
Estados Unidos respaldó el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Brasil en 1964 y brindó apoyo al subsiguiente gobierno militar. Dilma Rousseff fue presa política durante el régimen militar y fue torturada durante los años en que permaneció recluida.
WikiLeaks founder Julian Assange has marked 2 years of confinement at Ecuador's embassy.
El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, ha cumplido 2 años confinado en la embajada de Ecuador en Londres. Assange se encuentra refugiado en la embajada desde junio de 2012 a fin de evitar su extradición a Suecia, donde enfrenta un interrogatorio por acusaciones de agresión sexual. Assange ha expresado su temor a que de regresar a Suecia sea enviado posteriormente a Estados Unidos para enfrentar cargos en ese país. En declaraciones expresadas vía satélite para una conferencia de prensa en Ecuador, Assange agradeció al gobierno ecuatoriano y a quienes lo apoyan. Julian Assange expresó:
Me siento orgulloso de estar manteniendo la promesa que hice a mis fuentes de nunca ceder ante la presión para proteger nuestro material y de haber mantenido en funcionamiento una organización de publicaciones a pesar de las significativas presiones que hemos enfrentado durante los pasados 4 años, manteniendo el ritmo a pesar de un inmenso bloqueo financiero similar al bloqueo que enfrenta Cuba. De la misma manera, el pueblo ecuatoriano puede estar orgulloso de que su gobierno se ha mantenido firme ante intensas presiones por mí mismo y por injurias de medios de prensa vinculados a Estados Unidos y de algunos vinculados al Reino Unido. Agradezco esa resistencia y también la lealtad y la resistencia de mi personal.
Ecuador afirma que las negociaciones con Inglaterra por el destino de Assange están nuevamente en un impasse, dado que Inglaterra se niega a otorgar un salvoconducto para que Assange viaje a Quito.
El mundo.
Ukraine says Russia has cut off its gas supply amidst a dispute.
Ucrania afirma que Rusia ha cortado el suministro de gas en medio de una disputa sobre el pago. La petrolera estatal rusa Gazprom había exigido a Ucrania pagos por adelantado después de que este país no pagara sus deudas. Gazprom dijo que continuará el suministro de gas a otros países de Europa. Las tensiones entre Rusia y Ucrania aumentaron durante el fin de semana cuando separatistas prorrusos derribaron un avión de transporte militar de Ucrania matando 49 personas a bordo. El viernes el gobierno de Obama acusó a Rusia de enviar tanques y otras armas pesadas a los separatistas, una medida que calificó de inaceptable.
Mientras tanto,
Ucrania afirma que unos 300 separatistas prorrusos han muerto en nuevos enfrentamientos cerca de la frontera rusa. Los combates estallaron el jueves, cuando los separatistas aparentemente se negaron a deponer las armas como parte de un plan de paz del gobierno ucraniano. La OTAN, por su parte, acusa a Rusia de la reanudación de una escalada militar en la frontera con Ucrania, lo cual es negado por Rusia.
The US has scaled back ties to Uganda.
Estados Unidos ha disminuido su vínculo con Uganda por una ley que castiga la homosexualidad. Promulgada a principios de este año, la medida impone cadena perpetua por actos homosexuales repetidos y considera delito no declarar personas homosexuales ante las autoridades ugandesas. El jueves, el gobierno de Obama cortó la asistencia, impuso restricciones a los visados y canceló un ejercicio militar en la región con el ejército ugandés. Uganda ha sido un aliado clave del gobierno estadounidense en África.
En noticias de Kenia, al menos 48 personas han sido muertas en una pequeña coastal town.
En noticias de Kenia, al menos 48 personas han perdido la vida en una pequeña población costera, donde hombres armados atacaron 2 hoteles, una estación de policía y un banco. Las autoridades atribuyeron el ataque al grupo militante somalí Al-Shatab, vinculado a Al-Qaeda, que ha perpetrado una serie de ataques recientes en Kenia.
Y por último,
el gobierno canadiense aprobó condicionalmente un polémico oleoducto que transportaría crudo desde las arenas arquitranadas de Alberta. El proyecto de oleoducto Northern Gateway de la compañía Enbridge llevaría crudo de arenas arquitranadas hasta la costa oeste de Canadá. El mismo ha suscitado manifestaciones de protesta por la intensa huella de carbono provocada por su extracción y por la ruta propuesta que atraviesa zonas de sensibilidad ambiental, así como tierras indígenas. Se le considera como la principal opción de respaldo en caso de que el presidente Obama rechace otro oleoducto de arenas arquitranadas, el Keystone XL. El martes, la oficina del primer ministro canadiense, Stephen Harper, expresó que el oleoducto podría seguir adelante si cumple con más de 200 condiciones. Sin embargo, ninguna de las condiciones de Harper incluye impedir un impacto negativo sobre el cambio climático. Quienes se oponen al proyecto afirman que planean incrementar las protestas contra el oleoducto y organizar un referéndum provincial para que el proyecto sea sometido a votación popular.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.